2 litros de agua al día, no más de 2.000 calorías. Haga ejercicio moderado.
Cuando tu empresa te dice que se acabó el contrato, cuando de repente te dicen que te van a desahuciar, cuando uno de tus hijos no puede tirar para adelante, una de las formas de consolarte es mirar en derredor, porque no eres el único ni la única. La vida aprieta, pero no ahoga, y a veces establece desafíos tremendos. La experiencia traumática de los refugiados ucranianos estos días nos está ilustrando a ese respecto. Cientos de miles de personas que se derraman por colegios donde se les alberga de la manera que se puede, pensiones que son acogidos por familias que van por Europa con una maletica y un niño. Vamos a hablar sobre esto, sobre cómo comenzar una nueva vida tras una experiencia traumática, con nuestro psicólogo, con Pedro Martínez. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Cristina. Muy buenos días a los oyentes.
Hola, Pedrito. Hoy muchos echarán de menos a la doctora Candela, que está convaleciente de una pequeña operación y que no puede estar con nosotros. Seguro que nos está escuchando. Pero con Pedro vamos a aprender mucho, seguramente. Porque qué duro esto de tener que abandonar la tierra y todo lo que constituye el pilar de la vida.
Pues es muy duro porque realmente se rompen todas las estructuras que una persona pues más o menos tiene, un pilar, ¿no? Ese proyecto famoso de vida del que siempre hablamos, ¿no? Pues cuando suceden este tipo de situaciones que al principio parece como que es una irrealidad, como que no está pasando, ¿no? Pues bueno, más o menos se va llevando, pero que cuando la persona ya se da cuenta de que todo lo que ha conocido, todo lo que tenía como futuro, todas las perspectivas de vida se terminan y posiblemente no vuelvan, pues en esos momentos entran unos estados psicológicos que realmente son tremendamente duros.
Y probablemente la persona que se ve así de desarraigada tiene reacciones que no hubiese imaginado.
Sobre todo hay una reacción primero de shock, ¿no? Una reacción de sensación de irrealidad, de negar lo que está pasando, ¿no? Pero después, y eso lo vemos continuamente en las personas que han sufrido este tipo de problemáticas, que son capaces de sobrevivir, es decir, son capaces de rehacerse. Muchas veces, claro, necesitan ayuda de profesionales que les vayan dirigiendo en todo este proceso, pero realmente la persona es fuerte, es dura, está preparada para sobrevivir y siempre, o casi siempre, en la mayoría de los casos, lo consigue.
Mira, fíjate, o sea que podemos pensar que todas estas personas que lo han perdido todo tienen capacidad para volver a empezar. ¿Qué podría definirse como una experiencia traumática? ¿Qué hace la diferencia entre una experiencia dura y una experiencia traumática?
Pues una experiencia traumática es lo que nosotros denominamos los psicólogos un shock, ¿no? Una sensación de bloqueo totalmente emocional, una sensación de incapacidad de pensar, de actuar. Solamente lo único que le funciona en la cabeza a la persona es sobrevivir, ¿no? Intentar llegar al día siguiente. Esto es lo que le caracteriza a una persona que sufre un shock serio frente a otras personas que simplemente tienen un impacto psicológico debido a una situación puntual, pero que en breve espacio de tiempo son capaces de articular procesos de actuación. Es decir, realmente donde estaría la clave sería en el tiempo de reacción, ¿no? Ante una situación y otra.
Sí, sí. ¿Y qué se puede hacer para afrontar, digamos, estas reacciones extremas?
Pues para afrontar todo esto, y ahora mismo tenemos el ejemplo de todos estos refugiados que están por toda Europa y que estamos recibiendo aquí incluso en España, ¿no? Para proceder con ellos se necesita muchísima coherencia. Yo escucho muchísimas veces que todos nosotros nos volcamos con ellos, que les ofrecemos pues nuestro lugar, nuestro sitio, nuestro país, ¿no? Para ayudarles, pero estas ayudas tienen que ser ayudas muy bien proporcionadas, tienen que ser realizadas, gestionadas con protocolos, con unas valoraciones puntuales de cada una de esas personas que están atravesando por diferentes realidades, aunque la causa sea la misma. Y a partir de ahí, pues establecer una línea de actuación correcta, coherente, que les vaya asistiendo en las necesidades tanto físicas como psicológicas que tengan. No es lo mismo una familia que ha perdido, pues prácticamente un niño que ha perdido a toda su familia y ya lo que le queda es precisamente rehacer su vida en otro lugar, ¿no? O a personas que todavía tienen esa incertidumbre de qué estará pasando con algunos de los miembros, sobre todo, bueno, en este caso, padres, hermanos, hijos, que se han quedado luchando, ¿no? Ante esto, siempre habrá que establecer una valoración clara y precisa de cada uno de los casos.
¿Qué le dirías a la persona que recibe una notición como que ha perdido el trabajo, como que va a ser desahuciada, que se viene abajo?
Yo siempre les digo lo mismo, porque tenemos, por desgracia, tenemos muchas situaciones últimamente de esas características. Lo que yo siempre les digo es que valoren con objetividad, fíjate, con objetividad, ¿no? Una situación tan sumamente traumática, hay que intentar por todos los medios definirla en términos prácticos, concretos, claros, para que posteriormente, una vez que se tienen todos esos datos, se sea capaz de articular una serie de estrategias que le permitan ir consiguiendo determinadas metas que pueden incluso propiciar que no solamente recuperen lo que tenían, sino que incluso lo superen, ¿no? Es lo que, bueno, se suele decir como reinventarse, pero aquí la clave está en mantener la calma, en ser lo más objetivos posibles en la valoración de la situación y el intentar por todos los medios generar actuaciones que sí que van a llevar una disciplina y una serie de procesos, ¿eh?
Dime una cosa, Pedro, ¿tú tienes la impresión de que somos quejicas? Quiero decir, ayer hablábamos en la tertulia de chicos del malestar que han generado pues todos los impedimentos de los últimos tiempos, ¿no? La pandemia, la guerra, etcétera, y que otras generaciones pues se las tenían que ver con la guerra, con las pestes, con todo tipo de limitaciones, incluso una pobreza extrema. Por otro lado, también es normal que una generación que había crecido en la paz pues de repente se encuentre con estos extremos y tenga dificultades. ¿Somos o no somos quejicas?
Yo diría que más que quejicas, hemos disminuido la resistencia a la frustración. Eso sí que uh-huh. es cierto. La vida que llevábamos hasta precisamente la pandemia era una vida en la que entendíamos que la propia vida nos iba a dar todo lo que tenemos, ¿no? Y que iba a ser incluso fácil, pues porque todo estaba controlado. Esta sensación de que estamos expuestos a cualquier situación fuera de nuestro control, bueno, pues sí que nos ha hecho excesivamente quejicas. ¿Por qué? Pues porque no estábamos preparados para actuar en situaciones extremas y bueno, sí que se nos que aparece un pensamiento extremadamente negativo y nos quejamos demasiado en vez de actuar. Yo siempre les digo a las personas que tienen estas estructuras más negativas de pensamiento que dejen de quejarse y que actúen. Ahora se está empezando ya a darse cuenta de que esto se tiene que empezar a realizar, pero desde luego, si te tengo que responder contundentemente, somos más quejicas. Ahora, en este tiempo, hemos sido mucho más quejicas incluso antes de lo que eran pues nuestros antepasados, nuestras antiguas generaciones, que en todo momento estaban preparadas para que las cosas cambiaran y por ello siempre estaban en estado de alerta, pero un estado de alerta no patológico, sino un estado de alerta muy práctico, muy adaptativo.
Pedro, siempre es estupendo escucharte, eres el sentido común con patas. Muchísimas gracias por trabajar en cuerpos y almas en esta sección de fin de semana de COPE. Un abrazo, amigo, muy feliz semana.
Muy feliz semana y que por favor se recupere Carmen. Un beso fuerte para Carmen.
Un beso.
Adiós a todos.